Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Era el objetivo, ¿no? Intentar acabar y coger un poco de experiencia. Y bueno, pues es lo que hemos hecho, ¿no? Había dado 12 vueltas como tandas máximas este invierno y 22 seguidas en Malasia. Y bueno, pues por fin hemos podido dar 50 y pico, acabar la carrera. Y bueno, aunque no hemos ido muy rápido, pues seguramente acabando los dos coches tenemos mucha información por analizar ahora y bueno, entender más el coche y mejorar.
Tercera carrera del Mundial de Fórmula 1 en China, no ha sido la mejor carrera. Hamilton, Rosberg y Vettel en el podium, Fernando Alonso duodécimo, Carlos Sainz decimocuarto, el Teto Meri decimosexto, carrera sosa, aburrida y que además ha terminado con el safety car. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Bueno, no sé que tengo esa pedrada, pero una carrera que termine con el safety car es que es... no sé.
Ya estás con eso.
Sí, estoy con esa pedrada, lo siento.
Llevas todo el día.
Sí.
Bueno, ha sido culpa de los comisarios que no han sabido meter el coche de Verstappen, que estaba justo al lado de la puerta del muro de boxes, pero no sabían moverlo y lo han movido, se ha quedado encajado y efectivamente no ha dado tiempo a acabar la carrera de otra manera. En Estados Unidos existe existe una manera que es que se añaden tres vueltas, si se produce un caso así, se añaden tres vueltas a la carrera para que se acabe en acción, pero como tenemos tan justo el consumo de los coches,
claro,
pues no se puede hacer, así que pues sí, ha sido un final muy feo. Es verdad que fuera de la cabeza hemos tenido luchas interesantes y es verdad que fuera de la pista hemos tenido un lío importante, un pandemonium en Mercedes de narices, porque se ha bajado del coche Rosberg y ha denunciado que Hamilton maniobró para que Vettel le adelantara, que iba demasiado lento a propósito para que Vettel le adelantara. Esta es su explicación técnica y, ojo, lo decía con Hamilton mirándole con los ojos como platos justo al lado.
Me resulta interesante ahora escuchar de tu boca, Luis, que solo te preocupas de ti y del ritmo de delante, e innecesariamente eso ha comprometido mi carrera, porque pilotando demasiado lento al principio de cada tanda de vueltas conseguías que Vettel se me acercara demasiado y le abrías la posibilidad de adelantar su parada para intentar pasarme y yo tenía que cubrirle. La consecuencia fue que tuve que alargar demasiado mis tandas de vueltas y llegué con los neumáticos destrozados al final de la carrera. Estoy infeliz con eso hoy y más que eso no tengo nada más que decir.
Bueno, la película es que lo que viene a decir es que puso en peligro el doblete de Mercedes. Y es verdad que viendo, analizando el vuelta a vuelta, ralentiza a su compañero para jorobarle un poco un posible ataque, porque tiene que cubrir a Vettel, y si de paso Vettel pudiera haberle adelantado, pues mejor para el Mundial. Es decir, que fue un pelín guarrete, pero esto es una guerra entre los dos, ¿vale? Respuesta de Hamilton. Le pregunta la moderadora, después de lo que dice Rosberg, le pregunta, ¿quieres responder algo? Y esto es lo que dice.
No, realmente no. Mi trabajo no es cuidar de la carrera de Nico. Mi trabajo es controlar el coche y gestionarlo para que llegue a meta de la manera más rápida posible. Y eso es lo que he hecho. No he hecho nada intencionadamente para ralentizar los coches que iban detrás. Si Nico quería pasarme, que lo hubiera intentado, pero no lo hizo.
Esto tiene una fácil solución. Si estaba ralentizando el ritmo de carrera, ¿por qué no le has metido el coche, hijo?
Claro. Si, le ha faltado
si
decir,
está ralentizando el ritmo de carrera, pues pásale.
Claro, ahí se pierde un poco la historia. Es verdad que el pollo ha seguido en la reunión que ha habido posterior de la carrera en Mercedes y las dos partes han dicho que no pasa nada y que se ha arreglado, y ha dicho Rosberg que ha habido críticas muy constructivas, y luego ante las muchas críticas que, como tú, mucha gente que le ha dicho por Twitter, Nico haber atacado, él dice que en la primera parte de la carrera sí que atacó, pero que se estaba castigando los neumáticos y eso lo perjudicaba respecto a Vettel. Estar a segundo y medio no es hacer un superataque, todo se ha dicho, pero bueno, es lo que hay. Nico se le está poniendo cara de Mark Webber. Yo creo que es un poco lo peor que podemos decir de Nico Rosberg a día de hoy. Pero bueno, ahí está, nos hemos divertido con eso.
Bueno, pues menos mal, porque el resto ha sido bastante aburrido hoy, ¿eh? La verdad es que el día ha sido...
Hombre, vamos... Yo te voy a decir una cosa. A mí el otro día en Malasia Alonso estaba en fase embrional con el McLaren, que dio solo 20 vueltas. Ahí en YouTube, vueltas, la primera vuelta de Fernando Alonso es brutal, porque pasa a cuatro coches. Es decir, ya está en el lío. Salía 18, acaba 12. Es verdad, es un desastre, no es lo que se merece, estamos todos de acuerdo en todo eso. Pero es verdad que va mejorando, y es verdad que en Barcelona, como contaba el sábado en tiempo de juego, en Barcelona hay una primera gran evolución del motor. Entonces, bueno, vamos a ver si sigue la progresión y si sigue avanzando. Hoy es verdad que de los nuestros, la pequeña excepción ha sido Carlos Sainz, porque pues cometió un error, también producido porque fue un error salir con neumático medio, que era muy inadecuado para las primeras vueltas, y en plena batalla pues hizo un trompo. Y eso le perjudicó y le hizo quedarse atrás, y luego encima tuvo la avería en el cambio, que perdió casi un minuto. Entonces al final Carlos, que era la esperanza para entrar a los puntos, ha terminado 14º. Bueno, pues ha sido un día del que ya ha dicho que es un día de aprendizaje, y que lo bueno es que en 5 días está encima del coche. Y además coincidía con la mejor carrera de su compañero, de Verstappen, que iba 8º cuando abandonó por una rotura de motor. Bueno, pues bueno, ha sido un día de aprendizaje, pero también te digo que a mí me ha gustado la sensación de ver a Alonso en batalla, ver a Alonso luchando con Button y con Maldonado, ver evitando el accidente de Maldonado, que vaya meneo le ha metido Button, por cierto, que le han sancionado, y también en el aspecto positivo me ha gustado ver que Mary también está compitiendo y no solo sobreviviendo, que es lo que hizo, o supervivencia, que es lo que hizo en Malasia, así que Hay que seguir viendo las carreras y seguir disfrutando con lo que nos pueda dar la Fórmula 1, porque desde luego de la batalla de Mercedes va a seguir habiendo chispas, y de todo lo que pase pues lo seguiremos viendo y lo seguimos viviendo aquí en la COPE.
Sí, señor. Y el domingo a las 5 de la tarde la próxima carrera en Bahrein. Adiós, Carmichael, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio. Yeah,
here we go. Gran Premio de las Américas en Estados Unidos, en categoría Reina MotoGP ha ganado Marc Márquez, segundo Dovizioso, tercero Rossi, cuarto Lorenzo, en Moto2 ha ganado Lowes, Zarco segundo y Alex Rins, que es el nuevo líder, tercero, y en Moto3 Dani Ken, Quartararo y Efren Vázquez, y Kent es el nuevo líder. Hola Borja González, ¿qué tal Estados Unidos? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Ha vuelto la normalidad, por decir de alguna forma, a la categoría Reina, ¿no?
Sí, va volviendo a la normalidad. Yo creo que nos falta todavía tener a Lorenzo y evidentemente ver cómo se recupera o si se recupera Dani Pedrosa de la operación en el antebrazo. La normalidad es que Márquez haya conseguido la victoria, porque era lo esperable aquí si no llovía, además con bastante margen, que también era algo que se podía prever antes de la carrera. Es su 8ª victoria consecutiva en Estados Unidos. Todas las carreras que ha corrido en MotoGP en este país las ha ganado. Y además el año pasado ya había arrasado aquí en Austin, así que ha vuelto a la normalidad en la clase reina. Dovizioso ha sido segundo y Rossi tercero. Con ese resultado Rossi consigue mantener el liderato de la general, con Dovizioso muy cerquita, pero Márquez ya está ahí a 5 puntos solo de Valentino. En nada tenemos la carrera de Argentina la semana que viene, así que yo creo que el liderazgo de Márquez estará al caer.
Y en las otras dos categorías, dos terceros, Efren en Moto3 y Alex Rins en Moto2, que es el sorprendente líder de la categoría, ¿no?
Sí, vamos recuperando un poquito el pulso. En Moto2 nos sigue faltando el punch de Rabat, que solo ha podido ser cuarto. Y como dices tú, la gran revelación está siendo Alex Rins, quedó cuarto el otro día rozando el tercer puesto en Qatar. Hoy ha sido tercero, también en una gran carrera. Y bueno, pues como es una categoría sin un dominador, el más regular de momento está al frente. Y el más regular se llama Alex Rins. Y en su segunda carrera en la categoría ya es líder, eso sí, con un solo punto de ventaja sobre Zarco, que ha sido segundo. También está adelante en la cuarta posición con 25 puntos, empatado con Folger, que también tiene 25. Los dos ganadores de las dos carreras, Forward y Lowes, así que veremos a ver qué pasa en la siguiente carrera, si Rins consigue mantener este paso. Y en Moto3, pues es la categoría que dijimos que la que vamos a tener menos posibilidades de conseguir el título. Al menos Efren ha cumplido y ha conseguido subir al podio hoy, en una victoria totalmente contundente por parte del británico Kent, que ya había demostrado en los entrenamientos que era muy superior. Y bueno, pues hoy hemos visto ya en el podio a ese francés Quartararo, que todavía tiene 15 años y del que se viene hablando bastante desde que se supo que iba a debutar en este Mundial.
Pues la próxima semana, la misma hora que hoy, los mismos horarios que hoy en Argentina, así que tendremos coches y tendremos también motos. Buen viaje a Argentina, Borja, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
la Liga CB, la Liga Endesa se ha disputado la jornada 28, jornada de clásico que ha terminado con victoria del Madrid 9-1-7-8 frente al Barça, gracias a un estratosférico JC Carroll, 19 puntos en 7 minutos en el último cuarto. Pero el liderato sigue siendo para Unicaja, que ha ganado en Madrid a Estudiantes por la tarde. Murcia ha ganado además a Manresa, Tenerife a Juventud, Obradoiro a Bilbao y Gran Canaria en Fuenlabrada. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
El clásico cae del lado del Madrid, gracias para regocijo de Guas, de...
del americano azerbaiyano JC Carroll.
Qué barbaridad de último cuarto ha hecho. Qué
sí, no, no, ha sido estratosférico, como dices tú. Había hecho un partidazo ante Tomic, pero el hombre ha estado más solo que la una, con algunos atisbos de Hesson ya y de Satoransky.
Por cierto, Hesson ya tiene carácter, por lo que se ve después.
Sí, por lo menos larga. Y yo creo que está convencido de que se va a ir a la NBA porque va a estar en el top 10 del próximo draft. Bueno, top 10, top 12, por ahí. Es decir, mucho dinero, y supongo que querrá irse, y bueno, tampoco le, es que le digo yo que tampoco le importará mucho las secuelas que dejen sus declaraciones, pero es verdad que no estamos acostumbrados a ese tipo de declaraciones tipo Hesson ya hoy, donde le recordamos a los aficionados y a los oyentes, pues ha dicho cosas como que es una vergüenza, que siempre bajan los brazos ante el Real Madrid, etcétera. O sea. Pero bueno, yo creo que no ha sido tanto una bajada de brazos, sino un esfuerzo generoso del Fútbol Club Barcelona. Lo que pasa es que mucho menos coral que el del Real Madrid, que ha tenido mucho más equilibrio entre el juego interior y exterior. Y en el cuarto periodo sí es verdad que se ha desatado JC Carroll, un tirador letal, un jugador con una puntería extraordinaria. Y como le pasa a los tiradores, a los hombres de precisión, no solamente en el baloncesto, sino en cualquier deporte de precisión, si están mentalmente bien, bueno, primero de todo está físicamente bien, luego eso le hace estar mentalmente bien, y si está mentalmente bien y le dejas encima medio segundo para armar el brazo, pues es un jugador letal.
Claro. Unicaja sigue líder, ¿eh? Y sobra sí. Uno de los nueve primeros, es lo sí. Más atractivo que tenemos en la
le
mitad de la tabla.
Le ha costado porque jugaba contra el Estudiantes, que es un mata gigantes, no lo olvidemos, o por lo menos un mata grandes esta temporada, pero ahí está aguantando. Yo creo que se va a resolver en el Real Madrid Unicaja, que está pendiente, y es bastante importante porque podríamos encontrarnos, si la clasificación terminara, y tiene mucha pinta de que podría terminar así, si Unicaja mantiene ahí la bandera de liderato, podríamos encontrarnos con otro Real Madrid-Barcelona, pero en semifinales.
Claro.
No afecta mucho al tema de la Euroliga ni nada, porque sabemos que tienen las licencias y tal, por ahora, pero no es frecuente ver un Real Madrid-Barcelona en semifinales en los playoffs de la Liga.
Desde luego. ¿El jugador de la jornada quién es, profe?
Pues mira, ha habido dos jugadores, ante Tomic con 34 de valoración, que lógicamente con el partido que ha hecho no es para menos. También ha estado Sergi Vidal, con 33 puntos, pero como ambos son de equipos perdedores y la CB ha adoptado lo que hemos dicho estas últimas temporadas, que no nos gustaba dar el MVP a un jugador cuyo equipo había perdido, pues se lo damos a Fabián Coser, al jugador del Baskonia, que ha hecho 32 de valoración, aquí sí, en el triunfo de su equipo, que sigue ahí pues peleando por la quinta plaza. Yo creo que a lo mejor no le va a dar porque el Bilbao está sólido también en esa quinta posición, pero está cómodamente en los playoffs y yo creo que ya se va a quedar ahí por encima de la raya.
Oye, profe, enhorabuena al Burgos, tercer ascenso consecutivo.
Sí, hay que darle la enhorabuena, claro, por el tercer ascenso deportivo.
Deportivo, vamos, por eso digo.
Ahora vamos a ver si vuelve a ser, como decíamos la semana pasada, que estaba ya a falta de un partido, la maldición de Sísifo, que mucha gente me preguntó luego en Twitter cuál era esa maldición. Pues era un tipo al que los dioses le permitían subir una piedra hasta la montaña y luego cuando la subía a la montaña se la tiraban otra vez para abajo. Pues es un poco la maldición del Burgos, ¿no? Ya lleva, como dices tú, tres ascensos. El alcalde de Burgos, le he leído hoy, que dice que esta va a ser la buena porque van a hacer un pabellón nuevo y tal, pero claro, con el canon tan brutal que exige la ACB para entrar en su fraternidad, hoy en día es una realidad que quizá muy poca gente quiere ver o que miramos para otro lado, como le leí el otro día, me parece que a Felipe, pero es complicado, ¿no? Es complicado que puedan gastarse tantísimo dinero, pero bueno, ojalá, porque yo siempre he creído que quien se lo gana deportivamente tiene que estar.
Desde luego. Oye, profe, de la NBA, para terminar, los nuestros es de traca, ¿eh? Fíjense cómo está Calderón, cómo está Ibaka. Ahora Ricky pasa otra vez por el quirófano para solucionar sus problemas de tobillo. Sí, Mar se lesiona en el tobillo. Solo queda sano Pau, ¿no?
Solo queda sano Pau, que sabe, bueno, que también ha sufrido lo suyo, pero que, bueno, se está preservando de las lesiones, aunque ya sabes tú que las lesiones en deporte son absolutamente aleatorias la mayoría de las veces. Y lo de Ricky Rubio es preocupante, no tanto por la gravedad de la lesión, que es una lesión, bueno, que hay que cuidar y que lógicamente tiene que pasar por el quirófano, lo anunciaban hoy los Timberwolves, sino porque estoy absolutamente convencido de que una vez que pase por el quirófano, y creo que va a tener, como siempre, mucho éxito la operación, y, o sea, no, quiero decir, no es una lesión terminal, ni mucho menos, ni es una lesión que le va a mermar en su talento, pero sí que creo que va a provocar algo que ya comentábamos la semana pasada, que es que Minnesota Timberwolves le va a pedir, y pedir es una forma eufemística de decirle exigir, en este caso, que no juegue el europeo.
Vaya.
Con lo cual yo me temo que no le vamos a tener en la selección, por muy bien que vaya la operación.
Seguro.
En fin, profe, feliz semana, muchas gracias.
Igualmente a ti, hasta luego. Chao.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Enemigos íntimos. Un derbi con sabor a champion. Este martes, a partir de las 8, Atlético Real Madrid en COPE. Primer asalto. Ida de cuartos de final. Liga de Campeones.
¡Hola, hola!
Un partido para vivirlo en Tiempo de Juego.
¡Dale, Manolo!
¡Oliver, está todo preparado!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
No consigo adelgazar en la operación bikini.
Haz como yo. Adelgaza de forma científica con Nutrigen Service. Su test genético te revelará la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas óptimos para ti y recibirás periódicamente a través de su aplicación una dieta mediterránea sana, deliciosa, adaptada a tus genes, que te enseñará a comer y a adelgazar. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por Lipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo, ¿qué nos queda por contar, Jesús? Bueno, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, recordar los resultados de segunda división. Hoy ha finalizado la 33ª jornada. Resultados del domingo: Las Palmas 2, Girona 0, Recreativo 0, Ponferradina 1, Barcelona B1, Betis 2, Osasuna 1, Numancia 1 y Leganés 2, Albacete 0. En la clasificación, el líder es el Betis con 65 puntos y segundo es la Unión Deportiva Las Palmas con 59. Jugaré en el pleo por el ascenso el Sporting y el Girona también con 59, el Valladolid con 57 y el Zaragoza, que es sexto, con 49 puntos. Y por la zona baja, perderían la categoría el Racing, el Recreativo y el Sabadell. Los tres están empatados a 32 puntos, a uno de la salvación. Y colistas el Barcelona B, con 30 puntos. Y Fouto, ¿cómo queda a esta hora la segunda división B?
Bueno, hay que decir que ya hay tres equipos que están clasificados para jugar el periodo de ascenso a segunda, que son el Real Oviedo, el Nasi de Tarragona y el Cádiz. En el grupo primero... ¿Qué ha pasado? En el grupo primero, el Real Oviedo sigue el líder, seguido de Murcia, Logroñés y Racing de Ferrol. En el grupo segundo, Huesca, Real Unión, Athletic Bay y Guadalajara ocupan puestos de promoción. En el grupo tercero, Nastic líder junto a Huracán, Hércules y Lleida. Y en el grupo cuarto, Cádiz, UCAM de Murcia, Almería B y Balompié y Calinense. Joseba, felicitar al Unión Club de Fútbol, un club que ha ascendido hoy a Preferente de Salamanca, que fue fundado cuando desaparecieron en Deportivo de Salamanca por aficionados. Mira. Y hoy había 2.000 personas viéndoles y han ascendido hoy a Preferente en su primer año de vida.
Pues mira. Oye, larga vida.
Y felicitar a los amigos del Villanovense, porque hoy han pagado las pizzas, sí, de los jugadores del Lucena, porque sabes que tienen problemas económicos, así que sabes que tenemos amigos allí, amigas, nuestras, sí, socias del Villanovense, así que muy bien hecho lo que han hecho hoy. Bueno, ha habido quiniela y ha aparecido un solo acertante del pleno al 15, que con el acumulado de 14 va a cobrar 2.277.258 euros. De 14 hay dos acertantes que cobrarán 440.678, los de 13 percibirán 6.676 euros, los de 12 374, los de 11 37 euros, y los de 10 van a cobrar 7,45. Y en gol, recordar que ha finalizado el Máster de Augusta con la victoria del tejano Jordan Spieth, de 21 años. Nos resume la jornada Miguel Ángel Barbero. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, ha sido una jornada espectacular e incluso histórica, porque Jordan Spieth, con solamente 21 años, ha conseguido su primer grande. Además, lo ha hecho ganando desde la primera a la última jornada, algo que no sucedía desde hace un siglo, desde 1914, y lo ha hecho además igualando los registros de Tiger Woods en cuanto a número de hoyos. Ha quedado con 18 bajo par y también con el de ser el jugador más joven, ha sido 21 años, igual que Tiger, lo único que Tiger tenía 5 meses menos cuando lo logró. Por lo tanto, estamos ante el nacimiento de una nueva estrella, Jordan Spieth, ganador del Master de Augusta, con 18 bajo par, 4 de renta sobre Phil Mickelson y Justin Rose.
Gracias, Miguel Ángel. Y en ciclismo, el alemán John Degenkolb ha sido el vencedor de la 113 edición de la Paris-Roubaix.
Mañana te voy a poner al portero del Chelsea, Joseba, a Peter Cech, versionando un tema del grupo de Vetusta Morla, que me ha pasado a Begoña, está muy bien. Y nada, y hoy ha sido trending topic, evidentemente, el hashtag Ánimo Musacchio. Prácticamente todo el mundo del fútbol se ha acordado del futbolista del Villarreal. Muy
bien. Pablito, ¿a quién le cantas hoy?
Jornada de Liga BBVA y un poquito de motor.
Ah, o sea, que el clásico de la BBVA, ¿o no? Ah, no, esa es la Endesa.
Sí,
uy, estaba mirando para arriba. Estaba mirando
que me cuenta esto, mi amigo. Y esperamos para la Champions la semana que viene.
Vale, vale.
No veas cómo está el patio, la liga, el rojo vivo. ¿Quién predice lo que pasa? ¿Quién tiene el valor de hacerlo? Aquí se triunfa o se fracasa, es el olvido o el recuerdo. Todos tiran de Olín para jugar 7 partidos. Nervios, presión, nervio en una prisión. El Sánchez Pizjuán es fortaleza y no el Arcaza. El Barça quiso darle caza, pero no se puede, porque el Sevilla nunca muere si va de lado su afición. El balón corre y se juega entre los pies de los blaugrana. Iniesta la duerme, Ney espera su momento. Mirada en alto, un centro, y Messi la cuela. Y si no, después de falta, y Sergio Rico ni se entera. Aún no mates a la fiera porque está muy viva, herida, piensa, tocada, no hundida. Voy a sacar mi garra, el partido no está roto y eso lo sabe el estratega. Sevilla se agarra, si es Vanega el que la pega, se rueda como una peli, tipo caso Slevin. Un final incierto, la tensión en cada texto. Reyes escribe el guión, Alex te hace el resto, y la guinda la trae Gameiro, cuyo nombre es Kevin. Dirección País Vasco, misión asalto, el escuadrón de blancos ha cumplido su deber, recortar, no ceder el terreno con el rival. Y Purú ha sucumbido como el Granada de Abel. Marcó el animal, marcó Chicharito, Gese un año después marcó y lo celebró con grito. Estaba indómito el canario, su lesión ya es un pretérito, frito por marcar, por alcanzar más pronto el éxito. Es una ilusión, un espejismo, la tercera plaza es cara, el Cholo piensa lo mismo, estar abajo es un abismo, en Almería ya hay optimismo, y con Sergio García el Español deja el ostracismo. El Córdoba evidencia sus carencias a segunda, ha firmado su sentencia, acabado su propia tumba. Nunca pierdas la esperanza ni te hundas, porque la herida aún no es mortal, de momento solo es profunda. Tumba en la curva en las Américas, ¿quién gana? Allí saben que la llama de la moto de un chaval con habla hispana, bien, porque no tiene rival, en USA manda mar como Castro con Obama.
Le pegas a todo, Pablito.
Ha visto, ¿eh?
A todo.
Metido en política y todo.
Sí, señor. Hala, muy
puesto,
bien.
Puesto, puesto.
Venga, hala, que muy tarde, señor.
A soñar, vamos.
Pues nada, nos vamos. Mañana volvemos, a las 12 en punto de la noche. Será ya en el partido de las 12 en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.